Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad, los libros, con Marcelo Simonetti.
Yo creo que todos los escritores, incluso los más mediocres, los más falsos, los peores escritores del mundo, han sentido durante un segundo la sombra de ese éxtasis.
Probablemente el nombre de Mariano Ochoa Derive no les diga demasiado, pero si dentro de sus autores favoritos figuran los rumanos Mihail Sebastian, Mircea Cărtărescu o Mircea Eliade, o la moldava Tatiana Tipuliac, autora de esa hermosa novela que lleva por nombre El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, sí debiera decirles algo. Mariano Ochoa Derive es española, es traductora y se ha convertido en el puente entre la narrativa rumana y los lectores que solo leemos en español. Es ella la que ha traducido novelas como Solenoide de Cărtărescu, la novela del adolescente miope de Eliade o El jardín de vidrio de Tipuliac, palabra por palabra. Y esto último, que puede sonar a perogrullada, es tal cual, porque Mariano Ochoa Derive se toma el trabajo de traducir narrativa con la calma y el detalle de una artesana, y poco importa el tiempo si la palabra que necesita para traducir el profundo sentido que quiso imprimir el autor o la autora a esa frase se le escapa. El mundo podría estar viniéndose abajo, aún así ella persistirá en esa búsqueda de la palabra precisa. En este nuevo capítulo de Tilde, especialmente para relato como parte del ciclo de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022, nuestra invitada es Mariano Ochoa Derive.
Como si al escribir cada línea que trazo en la página con el bolígrafo se cubriera de moho, y cada página que dejo atrás, cubierta con mi escritura, se abarquillara, amarillara y se retorciera como una hoja seca. Pero yo seguiría escribiendo igualmente cada vez más rápido para que no me alcancen el desastre y la desgracia. Como si al releerme cada fotón que choca contra mi página, rebota y atraviesa mi retina, envejeciera sobre la marcha, se arrugara como un grano de pimienta y en lugar de luz brotara de él un polvo sofocante, como el polvillo de las alas de las mariposas muertas, clavadas con un alfiler oxidado en el insectario, como si al comer la cuchara en la que la sopa gira lentamente, arrastrando en su giro un fideo, se oxidara en el trayecto del plato a la boca, se corroyera y cayera convertida en migajas de óxido sobre la holanda pura del mantel, y solo una bola de sopa blanda y en continua remodelación siguiera levitando en el vacío hasta llenarse también ella de gusanos y tijeretas. Como si al hacer el amor, los billones de barquitos de papel liberados por mi vientre penetraran en el vientre de mi esposa, en el interior de una geografía desconocida y extraña. Atravesaran gargantas terribles, cataratas implacables, naufragaran en tierras llenas de conchas, se precipitaran por las trompas traslúcidas, ardieran al rozar las paredes y fueran atrapados por seres sin ojos, hasta que un solo velerito se detuviera en las aguas tranquilas que rodean la abrumadora, redonda fortaleza. Y allí, bajo un cielo de tormenta, esperara la ruina total, la ruina ilimitada. No ha quedado ni una piedra de aquella ciudadela ovariana. Como si los puentes se derrumbaran a mi paso. Como si las estrellas explotaran después de caer dormido. Como si nuestra memoria fuera un osario. Como si nuestra mente fuera una campana resquebrajada.
Fragmento de El ojo castaño de nuestro amor, de Mircea Cărtărescu, con traducción de Mariano Ochoa Derive.
Muy buenos días, estamos nuevamente en Tilde, el podcast que pone el acento en la escritura,
en esta segunda temporada, que tiene un aditivo especial porque estamos entrevistando a los principales invitados de la Feria del Libro de Bogotá. Y en esta ocasión estamos con Marian Ochoa de Eribe, una de las mejores traductoras al español. Así que le damos la bienvenida. Mucho gusto en tenerte acá, Marian.
Hola, buenos días. Estoy encantada de conoceros y de estar aquí con vosotros compartiendo un ratito.
Perfecto. Sabemos que tienes mucha actividad, así que vamos a partir inmediatamente con las preguntas. Hay algo que a mí siempre me escuché una vez y me quedó dando vueltas, que planteaban que la mejor forma de leer es la que ejercita el traductor, que no hay mejor lectura que la del traductor. No sé si coincides con esa afirmación.
No sé si es la mejor, desde luego es una muy especial, porque para mí, cuando leo una novela, en este caso, puesto que traduzco el rumano, digamos que es un texto en rumano, la percepción que tengo del texto es completamente diferente a la que voy adquiriendo a medida que ese texto pasa a ser un texto traducido. Y yo lo comparo siempre, no es una metáfora original, lo han manifestado ya muchos traductores, es una especie de maquinaria que se desmonta y nosotros somos los que la desmontamos en un idioma y la montamos en otro. Por tanto, tenemos que revisar todas las articulaciones del texto y eso es algo que un lector no hace. Un lector, yo misma, en calidad de lectora, simplemente disfruto del texto, pero en calidad de traductora, digamos que estoy trabajando con los mecanismos textuales y es una lectura completamente diferente. No digo que mejor, pero desde luego es una lectura de la que podemos disfrutar solo los traductores, que somos unos seres elegidos por la providencia divina.
Porque de alguna manera pasa a leer el texto con los ojos del escritor, ¿no? O con la mente, sí, del escritor, ¿no?
Sí, yo creo que un buen traductor va adivinando los pasos del autor en la construcción del texto. Y yo creo que eso es parte del éxito de una buena traducción. Hay que saber valorar cuáles son esos elementos que son elementos constitutivos del texto, elementos a los que no puedes renunciar, y eso es algo que nos hace seguir sus huellas. Vamos como recogiendo las miguitas del bosque de Hansel y Gretel, estamos buscando pistas, y yo creo que el buen traductor tiene que ser aquel que es capaz de decir: a esto no se puede renunciar, este elemento estilístico o formal tiene que pasar así a la otra lengua. No puede ser eliminado, no puede ser manipulado, no puede ser aplanado, porque es un elemento constitutivo del texto, de la esencia de ese texto. Y lógicamente eso tiene que ver con la forma en la que el autor lo ha concebido y lo ha construido en la lengua original.
Uh-huh. Entiendo que el primer texto que tradujiste del rumano fue un texto de Cărțărescu, ¿no?
No, el primero fue Panaitis Tratis, un autor del periodo interbélico. Luego pasé a otro autor interbélico, bueno, otros dos. Bueno, interbélico relativamente interbélico fue Mijail Sebastián y Mircea Eliade. Y luego, estos dos últimos textos, tanto Mircea Eliade como Mijail Sebastián, aparecieron en Impedimenta. Y fue Enrique Redel, el editor de Impedimenta, el que me propuso empezar con la obra de Mircea Cărțărescu y hacerlo a través de un relato muy breve, pero un relato magnífico, titulado El ruletista, que es el que abre el libro de relatos Nostalgia, formado por 5, podríamos decir, relatos o novelas breves. Oh, se ha cortado. No
yo
sé
te,
lo que pasa.
No, yo
ah,
te
me oyes
escuchando.
Bien.
Sí.
Ah, sí, y entonces, digamos que fue una especie como de intentar valorar si esa, bueno, si la literatura de Cărțărescu iba a encontrar eco, iba a arraigar en el público lector español, y el resultado fue fulminantemente positivo. Ese fue el primer paso. Entonces, el primer texto de Mircea Cărțărescu para Impedimenta sí que fue El ruletista, pero previamente yo ya había traducido otras cosas.
Uh-huh. Y me imagino que cambia un poco la mirada de la traductora respecto del texto cuando ya has leído varias novelas del autor, o esa mirada inicial con la que te enfrentaste al primer texto de Cărțărescu sigue más o menos parecida.
Pues sigue siendo parecida, porque ya yo había leído al autor antes, y lo que cambia es siempre, en cierto sentido, volvemos a la pregunta inicial, cambia la forma de leer el texto. Yo lo había leído como una lectora inocente, que solo que de a disfrutar del texto, y en el momento en que empiezas a traducir, empiezas a, te pones otras gafas y entonces descubres otros mecanismos, como decía antes. Pero sustancialmente no encontré nada diferente, es decir, la obra de Cartaresco es una obra absolutamente magnífica, solamente que la vivo en otra dimensión desde el momento en que la traduzco.
Uh-huh. Hay algo que buena parte de los lectores latinoamericanos lamentan de algunas traducciones que provienen de España, que es el uso de determinados modismos, ¿no? Que por ahí nos sacan de la lectura o de la atmósfera que crea esa novela.
Sí.
¿Cómo te la arreglas tú para trabajar el texto pensando que buena parte de los lectores de las traducciones son latinoamericanos?
Me cuesta muchísimo, claro, es una cuestión que yo me planteé desde el principio, porque un amigo, poeta, me dijo, ten en cuenta que cuando tú traduces a español, no traduces solamente para los españoles, entonces ten cuidado con ciertas cosas, pero también es verdad que si el español dentro de la península ya admite muchísimas variedades dialectales, hablas, regionalismos, ¿qué vamos a decir ya cuando damos el salto a la inmensidad del español en todos los países? Yo ahora estoy en Colombia, imagino que en Colombia habrá zonas, regiones, dialectos, y si vamos cambiando de país, pues bueno, la cuestión se multiplica. Yo no puedo impostar acentos ni modismos que no son míos. Yo escribo en el español que conozco, en el que resuena en mí. Y no soy consciente de hasta qué punto un lector español de otro ámbito se siente expulsado o no. No lo puedo controlar. No puedo, no hay manera. Sí que es cierto, y es una pista que me hizo pensar que estaba en el buen camino, que Enrique Redel me pidió permiso para pasar mi dirección de correo electrónico a un médico, si no recuerdo mal, era un psicoanalista, un psiquiatra argentino, no recuerdo exactamente, que había leído Solenoide y quería utilizar ese texto para un congreso, una convención de psiquiatras a la que iba a asistir en Italia. Y muy amablemente me dijo que era la primera vez en la que no se había sentido expulsado de un texto por la forma en la que yo había planteado el discurso lingüístico, pero yo no sé lo que hice, no sé lo que hago, es decir, no es algo consciente, pero tampoco lo puedo controlar, es muy extraño, es muy extraño. A mí me pasa también cuando leo literatura latinoamericana, estoy leyendo ahora muchísimas mujeres latinoamericanas, y por ejemplo cuando leí Paradise de Fernanda Melchor, a mí me costó muchísimo leer a Fernanda Melchor, pero sin embargo leí a Guadalupe Nettel y entré fluidamente en el texto. Estoy leyendo ahora a Paula Bonet, que empecé ayer uno de los libros que compré en la feria, y estoy disfrutando como una enana. Entonces yo no sé hasta qué punto es también la forma en la que escribe esa autora o ese autor, cómo juega con el lenguaje, hasta dónde lo lleva, hasta qué límites lo fuerza o lo estira, o hasta dónde llega la plasticidad del lenguaje. Yo como traductora me ajusto al texto original y bueno, sí que soy consciente de que mi español no es el canónico ni es el único, pero es el mío. Y bueno, es una cuestión muy complicada para los traductores de español que hasta el momento, no sé si más adelante Cartarescu será traducido por otros traductores desde el ámbito latinoamericano y en diferentes países de este ámbito, que tampoco es monolítico, pero bueno, por el momento soy yo y soy consciente de que no soy la traductora del público español o peninsular, que mis textos son para un público infinitamente más amplio.
Marian, así como los lectores pueden disfrutar, digamos, de distintos autores, ¿qué pasa o qué encuentras en la traducción o en tu trabajo con Cartarescu? ¿Y qué cosas encuentras, por ejemplo, en tu trabajo con Tatiana Tibuliak?
Tibuliak. Son dos autores completamente distintos. Creo que ayer, en uno de los encuentros que tuve en la universidad, alguien me decía cómo veía yo el hecho de que prácticamente trabajo solo con la obra de Mircea Cartarescu, porque es una obra tan abrumadoramente enciclopédica que no me deja tiempo para otros textos. Y yo creo que sí que el dedicarme casi en exclusiva a ese autor está marcando mi forma de entender el oficio de traducir. Mircea Cartarescu partió comenzó su carrera literaria como poeta, y él sigue considerándose un poeta que escribe en prosa. Él ha dicho que él sigue siendo poeta. Por tanto, su forma de entender la frase, de entender el ritmo, de entender cómo juegan las palabras en el texto, es la de un poeta, no la de un novelista. Y esa filosofía la aplico, por supuesto, a su obra, pero me doy cuenta de que la aplico también a otros textos. La obra de Cartarescu es una obra que hunde las raíces en la literatura onírica rumana, que tiene unos antecedentes muy, muy concretos que no da tiempo a desarrollar aquí. Se considera también una obra posmoderna en el sentido, digamos, rumano del término, más que el posmodernismo norteamericano, que tampoco tenemos tiempo de desarrollar aquí. Y sin embargo, la obra de Tatiana Tsiruleac no tiene absolutamente nada que ver. Ella no es poeta y sin embargo escribe unos textos que también son poéticos. Uh-huh. Y se basan fundamentalmente en la construcción de unas imágenes explosivas, concentradísimas, muy provocadoras. No tiene nada que ver un estilo con el otro. Y bueno, pues a veces los traductores en ese sentido sabemos muy pocas cosas. Quizá los lectores decís que esta señora cómo puede traducir a Cartarescu y luego dar el salto a Tatiana Tsiruleac, que son dos estilos tan completamente distintos. Pues tampoco tengo respuesta. Mi forma de trabajar es prácticamente la misma, pero sí soy consciente siempre de que Cartarescu tiene que sonar a Cartarescu y Tatiana Tsiruleac es Tatiana Tsiruleac, y son dos lenguajes literarios, narrativos, poéticos, completamente distintos, fascinantes los dos y cada uno de maneras completamente diversas.
Y así como cada uno de estos autores, digamos, tiene que sonar a sí mismo, en el caso de tus traducciones, ¿hay algo tuyo que queda en esas traducciones?
No sé si supongo que es inevitable. Es algo que todos los traductores imagino que nos planteamos. Yo no sé cómo sería Cartarescu traducido por otra persona. Lo que sí creo que es importante es que sea un solo traductor o traductora el que asuma la traducción de la obra de un autor. Lo comentaba el otro día en un encuentro con otros traductores, con un traductor al español de la gran literatura norteamericana contemporánea y de otros autores, no solamente norteamericanos. Él, por ejemplo, había traducido al premio Nobel Coetzee, o Coetzee, y tiene tres traductores al castellano, al menos en el ámbito español. Y yo le preguntaba, bueno, no deja de ser sorprendente, porque yo, si voy a leer a Coetzee en castellano, me voy a encontrar con tres estilos diferentes. Y él me dijo, sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eso es un disparate. Pero ahí los traductores tenemos muy poco que hacer, porque las editoriales tienen sus criterios, tienen sus autores, tienen sus programas de publicación, sus filias y sus fobias. Y los lectores tienen que saber que depende del traductor que haya abordado y firmado esa traducción, el autor que van a percibir puede resultar absolutamente diferente, y de hecho puede que en un libro el autor les encante y en otro no, y que ahí haya una aportación positiva o nefasta del traductor. Yo estoy contenta en el sentido de que mi obra o la obra de Cartarescu está en mis manos, entonces eso aporta una coherencia global al texto, porque las decisiones que yo he tomado, teniendo en cuenta que es una obra que se retoma y se llama y se rellama continuamente y se dialoga de un libro a otro, hay decisiones que afectan a la coherencia global de su obra. Y entonces yo sé qué decisiones he tomado y las puedo mantener, con lo cual el lector va a tener, va a recibir la coherencia, una coherencia sólida. Uh-huh. Si hubiera varios traductores, pues eso cambiaría. La percepción sería otra.
Uh-huh. Marian, y en el trabajo de traducir, digamos, ¿hay un diálogo constante con el autor? ¿No hablas con él? ¿Cómo opera eso?
Apenas. He apelado a Mircea Cartarescu y a Tatiana Tsiruleac en muy pocas ocasiones y por cuestiones prácticamente anecdóticas, para cambiar el nombre a un personaje, poco más, porque los problemas que a mí me puede presentar la solución de una frase, de un concepto, no están en manos del autor. Él ha dicho, bueno, esto es mi texto, aquí lo dejo en tus manos y a partir de ahí es tuyo. No conoce el castellano, no podría valorar el grado de incertidumbre o el grado de inseguridad o el grado de duda que yo pueda tener. Por tanto, yo apelo a ellos, como digo, en contadísimas ocasiones y casi para cuestiones que tienen que ver muchas veces más con lo cultural, un concepto o una situación. Por poner un ejemplo que he contado también por aquí, en el último libro de Tatiana Zubulea que aparecía una idea de, bueno, en castellano decimos bragas, los culotes de una niña, que en rumano decía que estaban, literalmente estaban endurecidos o reforzados. Pero claro, entre endurecidos o reforzados yo podía pensar que estaban planchados o que estaban almidonados o que eran una ropa tan vieja que estaba remendada. Y claro, yo se lo pregunté a Tatiana por saber cómo tenía que interpretar ese adjetivo. Y ella me dijo que efectivamente eran unas bragas a las que ponía un refuerzo de goma porque se les caían al suelo. Tenían un elástico tan, tan penoso que no sujetaba. Bueno, pues entonces, evidentemente, para que el lector sepa exactamente a qué se refiere ese concepto, se lo puedo preguntar. Pero como digo, son cuestiones casi, casi banales, es decir, anecdóticas.
Ahora, más allá de que dialogues o no, digamos, con los autores al momento de trabajar la traducción, me imagino que, sobre todo con Cartarescu, se establece una relación, no sé, de complicidad o de amistad, digamos, al cabo de tanto tiempo, o no es así.
Sí, sin duda. Nosotros hemos coincidido prácticamente desde el principio en todos los lanzamientos de sus libros en España. Y yo no soy intérprete, es decir, yo no sé hacer interpretación, yo soy traductora literaria. Y sin embargo, cuando empezamos a lanzar los libros en Madrid, empezamos a trabajar. Y yo le pedí, bueno, si hablas con frases cortas, yo creo que podemos intentar que yo te traduzca con fluidez. Y con el paso de los años hemos llegado casi a una especie como de unión astral. Comunicamos casi de forma automática. Es algo muy curioso, muy curiosa. Es verdad que, claro, hemos estado ya mucho tiempo juntos. Muchas veces las preguntas se repiten y entonces no resulta tan difícil para mí ver por dónde va la respuesta del autor. Entonces, en ese sentido, trabajamos muy bien. Mircea Cărtărescu es una persona, no solamente es un gran autor, es que lo digo siempre, es que es una bellísima persona. Una persona que hace el trabajo extraordinariamente fácil, es afable, es un hombre sencillo, un hombre sin pretensiones, no es un divo. Y entonces la relación personal es extraordinaria. Y con Tatiana Zubulac también, es decir, con los autores, digamos, vivos con los que he tenido que lidiar, la relación ha sido magnífica.
Espero terminar diciendo bien el apellido de Tatiana Zubulac, ¿no?
Pero bueno. Zubulac. Es un apellido de origen ucraniano. En fin, en estos momentos, sí. Su padre era ucraniano.
Bueno, y con ella tienes una historia bien particular porque no sé qué habrá pasado en Cărtărescu, pero tú decidiste traducir un libro de ella, ¿no? Y lo llevaste y se lo presentaste al editor. No sé si nos puedes contar un poco
de eso. Sí. Fue una historia verdaderamente deliciosa. Porque yo llegué a Rumanía, voy todos los años, bueno, con la pandemia ha habido una pequeña interrupción, pero voy todos los años, por lo menos dos veces al año. Llegué en julio y una amiga mía me tenía preparado ese libro. Entonces yo lo leí, el libro que es la primera novela de Tatiana, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Yo quedé absolutamente fascinada por la lectura de ese libro. De hecho, lo terminé de leer en la playa, yo voy a Constanza, que es la ciudad donde murió el pobre poeta Ovidio, exiliado, bueno, desterrado. Y estaba en una especie de estado de shock. Yo recuerdo que tiré la bolsa de la playa al suelo, en la entrada de casa, abrí el ordenador e intenté buscar Tatiana Zubulea Contact. Y bueno, encontré una dirección, le escribí, ella me devolvió inmediatamente el mensaje y me dijo, escríbeme aquí. Y entonces, bueno, yo me presenté, soy Mariana Ochoa Derive, bla, 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 bla. Ella me dijo, bueno, ya te conozco porque sé que eres la traductora de Mircea Cărtărescu. Y yo sobre todo mi pregunta tenía que ver con los derechos de autor. Yo le dije, yo quiero traducir este libro, me encantaría traducirlo y quiero saber si los derechos están libres. La respuesta fue positiva, me dijo, bueno, sí, están libres y bueno, muchísimas gracias por el aprecio a la novela. Yo le pregunté, entonces, si están libres, ¿puedo hablar con el editor y decir que yo encontré una novela magnífica? Me dijo, por supuesto, vía libre, así que cogí el teléfono directamente y dije, señor Redel, yo tengo un libro magnífico y yo lo voy a traducir. Si tú lo quieres, adelante, y si no, pues me busco la vida y ya está. Y entonces él dijo, no, si el libro es bueno y tú lo sabes, vamos de cabeza. Así que yo dije, bueno, entiendo que esto es un sí y voy a escribir a Tatiana Zubulea para decirle, esto es un sí y a partir de ahora yo me retiro, empiezo a traducir el libro. Y ya editor y autora negocian los términos del contrato. Y bueno, pues me acabo de decir, el otro día me comentó en el avión que vamos por la edición número 12. Wow. Es decir, fue un éxito absolutamente fulminante. Y ha abierto las puertas a la traducción de Tatiana en el resto de Europa. Así que yo estoy especialmente satisfecha de esa traducción y de haber descubierto a Tatena Tsebuleak, porque sé que el éxito que está teniendo, merecidísimo, se debe en buena parte al eco increíble que ha tenido en el ámbito hispánico. Así que esa medallita sí que me la pongo.
Oye, Marian, ¿en qué momento o qué te han dado todos estos, ya son cuánto, a ver si no me equivoco, desde mediados de los 90 que estás traduciendo o un poco...?
No, empecé yo creo que en el 2008. 2007, ya. 2008. Perfecto. 14 años.
14 años. Sí. Y por lo que he escuchado en algunas entrevistas, tú no te decidías a convertirte en traductor y fue la presión de tus amigos rumanos que insistieron en que lo hiciera. Sí. Pero ¿qué te han dejado estos 14 años dedicados a la traducción?
Bueno, yo doy fe de que la traducción produce adicción total y absoluta. Total y absoluta. Renuncié a unas clases que tenía en la Universidad de Deusto porque quería dedicarme a esto. Soy profesora de instituto de enseñanza secundaria, que es lo que me da de comer. Entonces, por esa parte, digamos que ya tengo mis facturas pagadas y la traducción me permite simplemente disfrutar. Es decir, es algo adictivo. Yo llego de vacaciones, pongo la lavadora y abro el ordenador y me pongo a traducir. Es así. Es una experiencia... yo creo que los que traducimos la compartimos. Escuchaba ayer a Selma Ancira en un encuentro aquí con los jóvenes decir exactamente lo mismo, es decir, es que es algo adictivo, es muy difícil de expresar y yo soy feliz traduciendo. En estos momentos me considero más traductora que cualquier otra cosa. Es lo que verdaderamente da sentido a mi trabajo, es decir, yo soy feliz traduciendo, no puedo decir otra cosa, es adicción pura. Adrenalina pura. El encuentro con el texto, las dificultades que presenta, el reto que supone meterte en la cabeza de unos autores geniales. Cuento además con la ventaja de que yo trabajo con un autor como Cartaresco fundamentalmente, o con autores de una talla absolutamente indiscutible. Me lo puedo permitir porque yo no tengo que comer de ese trabajo, pero quizás si fuera una traductora que tiene que trabajar un ritmo muy rápido, descuidar las traducciones, quizá la experiencia no sería tan gratificante. Pero yo me puedo, digamos que me pago, gracias a mi trabajo con los adolescentes, me pago el vicio, el lujo de disfrutar de la traducción, de tener mucho tiempo para entregar los textos y entregarlos lo más trabajados y lo más pulidos posible.
Escuchaba también en otra entrevista que lo tuyo era, o lo concebías como un trabajo de orfebrería, ¿no? Que había tardes enteras que a veces te preguntaba si el verbo que estabas ocupando era el indicado y no otro.
Sí, sigo igual. Por ejemplo, yo creo que ya voy a entregar, me lo pidió Enrique, a ver si podíamos entregar el libro un poco antes de lo que habíamos firmado para que esté preparado para la Feria de Buenos Aires. Y yo, como estoy este año en un año sabático, tengo más libertad y más flexibilidad para dedicar más horas. En principio dije, bueno, voy a hacer un esfuerzo. Bien, el libro está terminado, formalmente terminado. Pero yo creo que voy ahora por la tercera relectura. Y para cuando lo entregue en junio, creo que llevará 5 o 6. Y seguiré peleando con la coma, con el verbo, con esa palabra. El otro día me pasó, escuché una palabra por ahí que me gusta más que una que tengo puesta en el texto. Y entonces digo, es esa palabra, me gusta más que la que he utilizado. Entonces todavía sigo metida en el texto y hasta que lo entregue, pues sigo pensando, puliendo, revisando, lijando, sin parar. Así trabajo, sí.
Muy bien, ya estamos cerca de, porque tienes que partir a otro lugar, pero quería hacerte una última pregunta. De tanto
sí, a un evento con Cartaresco.
Sí, de tanto estar en la mente de los autores, ¿no? Trabajando con sus textos y llevándolo a otra lengua, ¿nunca has pensado en escribir? ¿Escribes, digamos?
No escribo. Y Tatena Tsebuleak me lo decía, Marian, empieza a escribir ya. Pero a mí, yo le digo, no tengo nada que contar. Bueno, eso decimos todos, sí tienes cosas que contar y yo lo sé. Tienes que escribir y tienes que escribir. No, yo quiero leer, soy lectora. Me encanta leer, soy una gran lectora y me gusta muchísimo disfrutar con lo que han escrito otros y otras por delante de mí. Y con la traducción disfruto tanto que no quiero hacer otra cosa. Así que no voy a escribir, no lo necesito. Además me quitaría mucho tiempo de traducir y yo lo que quiero es traducir. Así que yo seguiré en la trinchera de los traductores.
Muy bien, pero la vida tiene tantas vueltas que quién sabe, ¿eh?
Nunca se sabe. Tampoco Tatiana ya decía que ella no sabía que iba a escribir y un verano se sentó y escribió esa joya. Por eso dice ella, yo sé que tú lo puedes hacer y que lo tendrías que hacer. Bueno, por el momento no he dado ese salto al vacío.
Ok. Bueno, Marian, muchas gracias por haber estado en Tilde. La mejor de la suerte en la Filbo. Y nada, pues, vamos a seguir esperando tus traducciones para poder adentrarnos en el mundo de la literatura.
Muy bien,
rumana.
Enseguida llega el ala derecha y bueno, tenéis Cartarescu para rato, ¿eh? Porque aunque parece que vamos sacando las cosas corriendo y como si este señor fuera un escritor de estos de bestsellers, es que tiene tanta obra que el hecho, estamos intentando llevarla cuanto antes al público en español y queda mucho trabajo por delante, así que bueno, espero que podréis disfrutar unos cuantos años de la obra de Mircea Cărtărescu. Y que sean mis traducciones, claro.
Obviamente, que así sea. Que esté muy bien.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de conoceros y de hablar con vosotros y con vuestro público.
Muchas gracias.